94.7 FM.
¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que traigo un pueblo en mi voz!
Claro y Raspao, conducido por Ramón García. Sintonízalo todos los martes de 7 a 8 y 30 de la mañana.
¡Claro y Raspao!
¡Métale a la marcha!
La hora vencedora, 9:06.
El siguiente es un programa informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista del patriotismo.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 55, hoy lunes 22 de septiembre del año 2014, cuando son las 9:08 de la mañana. Damos inicio entonces a nuestro programa Rumbo al Socialismo, el cual es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, como proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, y donde como programa educativo estamos abordando y compartimos con nuestros usuarios y usuarias temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, refiriéndonos entonces al poder popular y al Estado comunal como parte de esas bases. Salimos al aire todos los lunes a partir de las 9 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y transmitiendo a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde el municipio José Félix Rivas del Estado de Aragua para todo el centro del país por la batalla comunicacional, acompañándolos en esta linda y agradable experiencia, quienes les hablamos, William Capó y Belén Arteaga, y de esa forma también saludamos a William hoy 22 de septiembre del año 2014.
Sí, muy buenos días, Belencilla, buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Vencedora 97.7 y de este programa Red, de la Red Popular de Conocimiento Libre Rumbo al Socialismo, programa que, como bien has dicho, Belencilla, es producido por la Red Popular de Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación.
Sí, acompañados hoy en los controles, como todos los lunes, con nuestro compañero y camarada Georgi Rivero en la musicalización y control técnico, y en la dirección de la radio, la compañera Adriana Peláez, así como todo el equipo de Vencedora 97.7 FM, con quienes puedes interactuar, usuarias y usuarios, a través de los números de teléfono que a continuación vamos a compartir con ustedes. En la mensajería de texto tenemos el 0426-832-2558, 0426-832-2558, y en cabina en el 0244-4174-116, 4174-116. Bueno, y vamos a estar compartiendo con nuestros usuarios y usuarias un tema que además también en contexto está muy actualizado con la coyuntura que implica el inicio de clase, todo lo que ha sido el tercer congreso del partido. Bueno, en realidad muchos temas que tienen que ver, o muchos aspectos que tienen que ver con este tema que vamos a abordar hoy, relacionado con el enfoque de la educación popular. En este caso lo vamos a estar abordando también porque se constituye como una base fundamental de nuestra propuesta en la Red Popular del Conocimiento Libre. Y bueno, queremos compartir con nuestros usuarios y usuarias cómo concebimos nosotros también desde la red el enfoque de la educación popular, como qué es para la Red Popular del Conocimiento Libre la educación popular, cómo la concebimos, incluso cómo la concebimos desde el proceso revolucionario bolivariano socialista que estamos impulsando en nuestro país. Y eso también porque recientemente el 19 de septiembre, el día pasado, estábamos recordando en nuestra América Latina también lo que son 93 años del nacimiento de una de las referencias para nosotros, la educación popular, como lo es el maestro Paulo Freire, quien nació un 19 de septiembre del año 1921. Y bueno, la semana pasada estábamos recordando y conmemorando esos 93 años de su nacimiento.
Y celebrando,
claro, para nosotros el nacimiento de este educador y pedagogo brasileño que parte de esa celebración es estudiar su legado también en materia de este enfoque de la educación popular. Bueno, eso vamos a estar discutiendo un poco en nuestro programa de hoy, William, que además está cargado de varias informaciones, ¿no?
Sí, bueno, señora, pero antes insistir, ¿verdad? Y recordar a nuestros usuarios que es un programa participativo y nos gustaría mucho intercambiar, ¿verdad? Dialogar. Es una de las bases precisamente de la educación popular, el diálogo, la dialogicidad. Y desde este programa queremos entonces hacer un programa dialógico donde usuarias y usuarios con nosotros aquí en cabina podamos compartir y debatir ideas en el día de hoy alrededor del tema de la educación popular como una de las bases de la Red Popular de Conocimiento Libre. Para ello entonces recordamos que pueden llamarnos al 0244-4174-116 o enviar su mensaje de texto al 0426-832-2558.
Así es. Bueno, como parte de estos comentarios iniciales, también queríamos compartir con nuestros usuarios y usuarias una entrevista que en el día de ayer salió publicada en la edición del diario del Orinoco, el día de ayer 21 de septiembre del año 2014, y es una entrevista que le hicieron a nuestro ministro del Poder Popular para la Planificación, en el cual está adscrito este proyecto de la Red Popular del Conocimiento Libre, pero también como vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, y nos referimos a el compañero Ricardo Menéndez, quien entonces en el día de ayer en esta nota que salió publicada en esta edición, tanto digital como impresa del Correo Orinoco, nos informaba que a partir de la primera quincena de octubre de este año, 2014, estarán diseñados los planes sectoriales del Plan de la Patria. Así lo informó en esta nota y además indicó que, por ejemplo, ya se han comenzado a elaborar los valores del sector vivienda mediante el Plan Sectorial de Construcción de Hogares. Y citamos lo que a continuación dijo el ministro Menéndez, podemos decir no solamente el número de viviendas, sino que podemos decir el nivel acucioso, el número de puertas, el número de ventanas, el número de tornillos, el número de equipamiento y de maquinaria que se requiere para poder alcanzar la meta de construcción de vivienda. Y esto nos parece datos bien importantes porque justamente también veíamos ayer cómo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, establecía ya en concreto una serie de convenios con la República Hermana de China también, con financiamientos y con además proyectos que tienen que ver con este dato que estamos comentando ahorita, ¿no? Porque además son proyectos destinados a impulsar y reimpulsar la gran misión Vivienda Venezuela y también la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y cómo tener información de qué tanto material necesitamos, porque son proyectos que tienen que ver en realidad con la construcción y con la edificación, pero también con la renovación de estas viviendas a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, si no tenemos este tipo de datos, por ejemplo, que nos va a suministrar lo que son los planes sectoriales de construcción de hogares, que como dice el ministro Menéndez en esta entrevista, a partir de la primera quincena de octubre vamos a tener diseñados estos planes sectoriales del Plan de la Patria. O sea, surgen a partir de lo que también el Plan de la Patria nos orienta y que lo hemos estado comentando en nuestro programa, William.
Sí, yo les decía dos comentarios antes de continuar con el artículo. Es que justamente en la lucha que nos hemos planteado y que está muy claramente definida en una de las metas macrosociales del Plan de la Patria, como es la lucha contra la pobreza y la reducción de la pobreza en general y la eliminación de la pobreza extrema, la variable vivienda cobra un papel muy importante. De tal manera que esto como un sector es prioritario para el gobierno revolucionario y de aquí entonces la necesidad de abordarlo en este nivel de detalles, como el ministro Menéndez lo plantea, y por supuesto con la fuerza y la contundencia que requiere para poder avanzar hacia los 3 millones de viviendas que está planteado como meta de la gran misión Vivienda Venezuela, que sin duda alguna es un aporte fundamental, es una base fundamental para lograr avanzar en la meta macrosocial planteada en el Plan de la Patria, como es la disminución de la pobreza, y la eliminación de la pobreza extrema, llevar la pobreza extrema a 0%.
Que la estuvimos, por cierto, revisando y estudiando, William, en nuestro programa anterior, el número 54, donde estuvimos de alguna forma compartiendo con nuestros usuarios y usuarias elementos para entender esta meta macro social, como lo es la reducción de la pobreza extrema a cero y reducción también de la pobreza en general, estudiando lo que nos indica el Plan de la Patria con respecto a esta meta macro social.
Sí, yo le enseño. Y además que cuando el ministro plantea acá que ya para octubre estarán listos los planes sectoriales, estamos hablando, nos referimos, el ministro se refiere a los 16 sectores
sí.
uh-huh. que se han priorizado dentro del Plan de la Patria.
Eso es bueno indicarlo.
Sí, recordemos uh-huh. que el Plan de la Patria tiene una estructura donde está una exposición de motivos que hace todo un análisis histórico de la construcción o del proceso de construcción histórica del Proyecto Nacional Simón Bolívar y da los sustentos para lo que es el Plan de la Patria 2013-2019 para luego avanzar en lo que son las metas macroeconómicas, las metas macrosociales, los objetivos que ya sabemos que son históricos, nacionales, estratégicos y generales, y terminando con los 16 sectores priorizados con uh-huh. sus políticas y sus programas. De tal manera que este anuncio que hace el ministro es un avance significativo en la concreción del Plan de la Patria en cuanto a los sectores que están priorizados.
Sí, por eso el ministro a continuación en esta nota nos dice que cada sector, como de los 16 que estaba comentando William, serán evaluados a fin de planificar cómo se atenderá a cada uno de ellos y cómo también entonces en tal sentido el Poder Popular debe participar, porque recordemos que uno de nuestros ámbitos establecido en la Ley Orgánica del Poder Popular es la planificación de políticas públicas y eso implica la formulación de ellas, el seguimiento, la evaluación, el control, la participación directa a través de uno de estos ámbitos como es la planificación de políticas públicas. Y es por ello que entonces el ministro Ricardo Menéndez sostuvo que cada plan sectorial permitirá saber qué métodos de gestión se deben aplicar o qué métodos de dirección deben generarse para tener mayor eficiencia. Para Menéndez, el jefe del Estado asumió un desafío al impulsar una revolución del conocimiento. Esa revolución del conocimiento significa ser plenamente soberanos, ser dueños. Así dijo el ministro Menéndez, quien además explicó que para poder ser realmente soberanos, tenemos que ser independientes en el conocimiento. Sin independencia del conocimiento no existe la posibilidad de la soberanía. De acuerdo con su criterio, nosotros vemos todas las relaciones internacionales que ha planteado nuestro gobierno, que ha planteado nuestra revolución como una manera de acceder a la tecnología para modificar los patrones de aprovechamiento de nuestros recursos. Y de allí se deriva pues toda una serie de preguntas que también le formulan aquí al ministro Menéndez, pero quizás nosotros aprovechar este comentario que hizo el ministro en esta entrevista para relacionarlo con nuestro tema de hoy, porque la revolución del conocimiento nos plantea un gran desafío en cuanto a métodos, en cuanto a estrategias, en cuanto a cómo desarrollar esta gestión desde lo que es las políticas educativas como tal, pues, y cómo hacerlo desde un enfoque que no sea el enfoque sobre el cual hemos sido todas y todos, de alguna forma, formados o deformados, entre comillas, ¿no? Un enfoque donde lo que ha prevalecido es el individualismo, digamos, desde la educación, ¿no? La competencia, en tanto mayor conocimiento yo tenga, más poder puedo tener y menos debo compartir, porque eso me da estatus, porque me da de alguna forma un posicionamiento en la sociedad que me hace ser diferente de los demás. Como algunos de los principios, porque son principios de la educación que tradicionalmente hemos venido desarrollando. Y bueno, hoy se nos plantea desde esta revolución del conocimiento, desde hace 15 años en realidad, porque el comandante Chávez nos modeló eso también, cómo desarrollar la educación para la liberación, para la emancipación, para precisamente poder ser soberanos, como lo dice aquí el ministro Menéndez, ser dueños y más que ser dueños, bueno, ser libres en general. Y de eso queremos hablar hoy porque creemos que es un gran desafío al plantearnos desde esta revolución del conocimiento de cuál educación estamos hablando, desde dónde la estamos hablando, desde qué paradigma nos estamos planteando, posicionando para hablar de esta educación que nos permita ser cada vez más libres y también casarnos con la causa de la liberación, porque eso lo vamos a escuchar ahorita en un audio que nos trajimos también, William, de precisamente el maestro Paulo Freire, quien lo estuvimos recordando en su nacimiento. Siempre está presente en nuestro pensamiento desde la educación popular, pero en particular el 19 de septiembre estuvimos recordando 93 años de su nacimiento y hoy nos trajimos un audio donde un poco ilustran el pensamiento de Paulo Freire, donde entre otras cosas nos habla de esto, de ser libres, pero también para apoyar la liberación de otros, no para convertirnos ahora en opresores de otros, ¿no?, y de otras. Y entonces, bueno, eso es un gran desafío en esta revolución del conocimiento.
Sí, me decía, revolución del conocimiento que sin duda alguna pasa por el desarrollo de estrategias y políticas sustentadas desde la educación liberadora. No puede ser otra. Tanto así que esta revolución del conocimiento implica avances fundamentales en la soberanía y la independencia del país. Y recordemos entonces que justamente, y no por casualidad, el objetivo 1.5, el objetivo nacional 1.5, uh-huh, del Plan de la Patria, recordemos que el objetivo histórico 1 tiene que ver con la defensa, expansión y consolidación de la independencia nacional, y el 1.5 está con el desarrollo científico-técnico para la satisfacción de las necesidades del pueblo, es decir, una ciencia y una tecnología al servicio de las necesidades del pueblo. Solo una revolución del conocimiento, una revolución auténtica socialista, y desde un enfoque de la educación liberadora, uh-huh, puede producir ciencia y tecnología al servicio de las necesidades del pueblo.
Así es, y bueno, es de hecho eso es parte de lo que también en esta entrevista dice el ministro Menéndez, ¿no? Una de las preguntas que le hacen es cómo evalúa usted el lanzamiento hecho por el presidente Nicolás Maduro de las 5 revoluciones. Y él, entre otras cosas, él dice que, de acuerdo con lo que dice el ministro Menéndez, las revoluciones económica, política, social, territorial y del conocimiento, que son las 5 revoluciones, están vinculadas entre sí, y cada una de ellas debe adecuarse a la particularidad que tiene cada dimensión de existencia en la sociedad. Pero no vamos a poder alcanzarla si no asumimos todas estas, las revoluciones y todo lo que sea medidas tomadas por nuestro proceso revolucionario, si no lo vemos desde una carga del punto de vista ideológico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, para poder entender entonces en tal sentido las dimensiones, las diferentes dimensiones que tiene la realidad. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, o sea, cómo también desarrollar estos procesos formativos a partir de la realidad, o sea, no desconectarnos de la realidad, no desvincularnos, que de hecho muchos de nosotros pasamos por nuestros procesos formativos totalmente desvinculados de nuestras realidades. Y hoy nos encontramos pues también viviendo nuestro propio proceso de transformación en tal sentido, ¿no? Porque al descubrir eso, bueno, se cambian muchísimas cosas en nosotros, no, y además, nosotras.
Sin ánimo de adelantarnos al tema, pero es que una de las bases de las bases teóricas y políticas de la educación popular es partir de la realidad.
Sí.
Es fundamental el abordaje de la realidad para su transformación. Entonces, solo un enfoque como el de la educación liberadora, la educación popular, la educación popular que nos enseñó, que nos enseña y nos seguirá enseñando durante todo el tiempo Simón Rodríguez, y que es retomado y reimpulsado con toda una carga ideológica, política ideológica por Paulo Freire, es una educación dirigida a la transformación de la realidad.
Sí, y eso se nos hace importante, sobre todo en estos actuales momentos, en esta coyuntura actual que como proceso revolucionario estamos viviendo, William, porque se nos hace importante, necesario y obligatorio estudiarlo, hablarlo, discutirlo con nuestros usuarios y usuarias y en general en nuestros entornos, porque una de las expresiones de esta arremetida imperial, que no es desde ahorita, desde que inició este proceso político en manos del pueblo, una de sus expresiones ha sido la guerra psicológica, ¿no? Y la guerra psicológica, ¿por qué? Porque precisamente, si de algo hemos sido nosotros formados, por seguirlo nombrando en esos términos, es precisamente en no desvelar a la realidad como tal, ¿no? Y allí han conseguido un caldo de cultivo que además lo siguen cultivando para poder desarrollar esa guerra psicológica, que es una de las expresiones de esta arremetida, y que en esto, desde que el presidente Nicolás Maduro está en el poder desde el 14 de abril hasta ahorita, digamos, liderizando el proceso revolucionario, lo han agudizado, y cómo poder superar esta guerra psicológica pasa necesariamente por desarrollar elementos que nos permitan asumir un análisis crítico de esa realidad, asumir elementos para poder entonces enfrentar lo que diariamente también nos ponen, ¿no?, como parte de esa guerra psicológica, por lo menos, por ejemplo, lo último que hemos vivido aquí en lo particular de nuestro estado de Aragua, con estas desinformaciones y esta matriz de opinión tan triste que nos han puesto, sobre todo con el tema de la salud, y donde hemos visto también con mucha tristeza cómo compañeras y compañeros también han sido a veces parte de esa manipulación, que no es nada más mediática, sino en todo sentido, y cómo entonces tener elementos pasa por discutir estos procesos que nos lleven a desarrollar una conciencia crítica, que también es parte de lo que la educación popular promueve, ¿no? Desarrollar una conciencia donde podamos tener criterios para la criticidad como tal. Entonces, bueno, creo que ya no nos da chance ahorita para poder escuchar el micro porque nos tenemos que ir a la identificación, o si nos da chance, ¿sí? Ah, bueno, entonces vamos a escuchar este micro del maestro Paulo Freire, que además es parte del inicio de un seminario que a nivel latinoamericano promueven, y es sobre la educación popular e integración regional, vigencia y perspectiva del pensamiento de Paulo Freire. Entonces aquí vamos a escuchar un poco este legado de quien fue educador y pedagogo brasileño, Paulo Freire.
Su pensamiento inspiró y llenó millones de bibliotecas. Abrió debates, iluminó mentes y mostró caminos. Contradijo las teorías establecidas e impulsó la horizontalidad entre el maestro y alumno. Paulo Freire promovió la educación popular como una forma de hacer política y para poder transformar la realidad. Dejó en claro que no existe la educación neutra, sino que educar es una práctica política. Sostuvo que la educación es un proceso de subjetivación, donde se promueve un diálogo que nos hace sujetos críticos y comprometidos con nuestra historia. Señaló que educar no es transferir conocimientos, sino crear condiciones y posibilidades para su construcción, porque no se puede enseñar sin aprender. Su gran riqueza es que vio la pedagogía como una práctica educativa y política que tiene su espacio y tiempo en la esfera de la cultura y, por lo tanto, en el mundo de las escuelas. Fue abogado, pero dejó la profesión atraído por una vocación distinta, la de educador. Su metodología era inédita, original y diferente. Su teoría partió de la propia situación de opresión y marginalidad de los educandos. Entendió que el camino más rápido para la alfabetización era tomar conciencia de la situación de explotación en la que vivían. Forjó una metodología de enseñanza útil, no solo para alfabetizar, sino para una pedagogía que comprendió la filosofía sobre la sociedad y el ser humano. En poco tiempo, los gobernantes pusieron sus ojos en él. Llamó la atención de los funcionarios al evidenciar la eficacia de sus métodos y teorías. El resultado fue el exilio a Europa. Cuando regresó a Brasil, desarrolló la idea de que el oprimido debía dejar de serlo, pero sin convertirse en opresor. Bautizó como enseñanza bancaria a la educación verticalista, aquella que establecía al maestro como el único capaz de transmitir el conocimiento. Por estos motivos, Freire puso en un plano de igualdad al profesor y al alumno. Propagó la idea de una enseñanza horizontal en la que ambos emprenden una búsqueda de conocimientos por medio del diálogo. Escribió libros como Pedagogía de la Indignación, Pedagogía de la Tolerancia, La Educación como Práctica de la Libertad y Pedagogía del Compromiso, América Latina y Educación Popular.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte del programa Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 55, son las 9:33 de la mañana de hoy, lunes 22 de septiembre del año 2014, abordando entonces con nuestros usuarios y usuarias este tema relacionado con la educación popular. En realidad, planteándolo también para poder compartir con nuestros usuarios y usuarias como una de nuestras bases fundamentales en la propuesta de la Red Popular del Conocimiento Libre. Recordemos que desde la Red Popular del Conocimiento Libre producimos este programa de radio como una contribución que intentamos hacer también para precisamente la formación integral de los cuadros de la Revolución Bolivariana. Y bueno, hoy estamos entonces abordando algunos aspectos, un poco para identificar también desde dónde estamos hablando cuando hablamos de la educación popular. Y para ello también algunos, vamos a compartir brevemente con nuestros usuarios y usuarias, algunos referentes que de los cuales tomamos su pensamiento para conceptualizar a la educación popular como tal. Pero por aquí nos llegó un mensaje que además nos parece súper pertinente para seguir problematizando este tema y seguirlo desarrollando, William.
Sí, Valencia, el mensaje dice así: tengo una pregunta, camaradas. El modelo de educación que impulsa la revolución, dentro de su práctica real, ¿hay rasgos de educación popular?
Uh-huh.
Es una pregunta muy interesante que vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, saludos, pero lamentablemente no nos pone el nombre.
Ah, bueno, el camarada o la camarada, que además nos parece una persona bien crítica, uh-huh. Lo cual es parte de las características que como cuadros de la revolución debemos tener también, ser y muy crítico.
Promover la educación popular, un pensamiento crítico.
Y además, excelente, y felicitarla o felicitarlo porque lamentablemente no tenemos su nombre aquí, pero porque además este tipo de preguntas es las preguntas que también promueve la educación popular como enfoque, William. Una pregunta que nos problematiza, que nos pone a reflexionar críticamente sobre algo que él o ella nos está planteando, ¿no? Es que en el modelo educativo actual que promueve la revolución bolivariana, ¿hay rasgos de la educación popular o hay rasgos de la educación tradicional? Pero para poder respondernos eso, tenemos que tener de alguna forma una partida, ¿no? Un referente de dónde partirse. Cuando estamos hablando de la educación popular, ¿a qué nos referimos? Y cuando estamos hablando de la educación tradicional, ¿a qué nos estamos refiriendo? O la educación bancaria, como la definió Paulo Freire. Pero en el audio con el cual nos despedimos, en esta primera parte, hay muchísimos elementos que nos van a poder permitir, o al usuario o la usuaria que nos escribió, también tener elementos para llegar a esas conclusiones, ¿no? Porque
esos rasgos justamente. Sí,
exactamente.
Y esto es una de las características bien importantes de la educación popular, Valencia, que acabas de mencionar, y es la problematización.
Uh-huh.
La problematización. A través de este tipo de preguntas cuestionamos, nos problematizamos la realidad para abordarla críticamente.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, algo que también hemos comentado mucho en nuestros programas, y es el desarrollo de procesos de sistematización de experiencia.
Sí.
Sin lugar a dudas, la experiencia de gestión educativa en todos sus niveles y ámbitos es necesario sistematizarla, es decir, uh-huh. someterla a un proceso riguroso de análisis e interpretación crítica desde referentes como las bases políticas, teóricas y metodológicas de la educación popular.
Sí.
Y bueno, nada más y nada menos, nuestra usuaria o usuario que nos escribe esta pregunta se está refiriendo a este proceso que sabemos que es complejo. Que sin embargo, también vamos a hacer unos comentarios, pero antes sería interesante escuchar de nuevo el audio sobre...
Bueno, sí, nos proponemos eso. Vamos a volverlo a escuchar, el audio de que no está en palabras o en boca de Paulo Freire. Es un análisis que se hace del legado de Paulo Freire y nos parece bien interesante porque hay elementos que podemos tomar para seguir conceptualizando el enfoque. Bueno, invitamos a nuestros usuarios y usuarias...
Una muy buena síntesis.
A escucharlo y a ver cómo rasgos que nos mencionan allí se ven expresados en nuestros procesos formativos actualmente, incluso a lo mejor no nada más que los en los cuales participamos, sino en los cuales promovemos también, porque se trata de exactamente de que hagamos esta reflexión desde el rol de educando, pero también como educadores. Entonces vamos a escuchar aquí muchos elementos que nos van a servir para seguir avanzando en el abordaje de este tema. Vamos a escuchar este audio, Georgie.
Su pensamiento inspiró y llenó millones de bibliotecas. Abrió debates, iluminó mentes y mostró caminos. Contradijo las teorías establecidas e impulsó la horizontalidad entre el maestro y alumno. Paulo Freire promovió la educación popular como una forma de hacer política y para poder transformar la realidad. Dejó en claro que no existe la educación neutra, sino que educar es una práctica política. Sostuvo que la educación es un proceso de subjetivación, donde se promueve un diálogo que nos hace sujetos críticos y comprometidos con nuestra historia. Señaló que educar no es transferir conocimientos, sino crear condiciones y posibilidades para su construcción, porque no se puede enseñar sin aprender. Su gran riqueza es que vio la pedagogía como una práctica educativa y política que tiene su espacio y tiempo en la esfera de la cultura y, por lo tanto, en el mundo de las escuelas. Fue abogado, pero dejó la profesión atraído por una vocación distinta, la de educador. Su metodología era inédita, original y diferente. Su teoría partió de la propia situación de opresión y marginalidad de los educandos. Entendió que el camino más rápido para la alfabetización era tomar conciencia de la situación de explotación en la que vivían. Forjó una metodología de enseñanza útil, no solo para alfabetizar, sino para una pedagogía que comprendió la filosofía sobre la sociedad y el ser humano. En poco tiempo, los gobernantes pusieron sus ojos en él. Llamó la atención de los funcionarios al evidenciar la eficacia de sus métodos y teorías. El resultado fue el exilio a Europa. Cuando regresó a Brasil, desarrolló la idea de que el oprimido debía dejar de serlo, pero sin convertirse en opresor. Bautizó como enseñanza bancaria a la educación verticalista, aquella que establecía al maestro como el único capaz de transmitir el conocimiento. Por estos motivos, Freire puso en un plano de igualdad al profesor y al alumno. Propagó la idea de una enseñanza horizontal en la que ambos emprenden una búsqueda de conocimientos por medio del diálogo. Escribió libros como Pedagogía de la Indignación, Pedagogía de la Tolerancia, La Educación como Práctica de la Libertad y Pedagogía del Compromiso, América Latina y Educación Popular.
Bueno, algunos comentarios con respecto que se desprenden del audio, William, y además para que nuestros usuarios y usuarias en acompañamiento, pues con lo que nosotros también pudiéramos estar comentando, hagamos ese ejercicio de reflexión también al que nos invita nuestro usuario o usuaria que nos escribió y poder identificar entonces qué tanto se expresan estos principios de la educación popular desde el pensamiento de Paulo Freire en nuestros procesos formativos, en los cuales participamos o promovemos, ¿no? Porque no sabemos si quien nos escribe de repente es un facilitador, una facilitadora, o una maestra, un maestro,
un participante,
exactamente. Entonces, pero desde cualquiera de los roles, hacernos entonces esa pregunta problematizadora que nos invitas a revisar críticamente el modelo educativo que también está impulsando nuestro proceso revolucionario. Eso quiere decir en cualquiera de los niveles de nuestro sistema educativo, tanto en el nivel inicial, medio, básico, diversificado, universitario, pero también en nuestros procesos con el poder popular, lo que diariamente hacemos desde aquí, desde los espacios también alternativos y comunitarios, radiales, impresos.
La comunicación popular como un hecho de educación.
Exactamente, exacto. Entonces, ¿qué tanto en ellos se ven expresados o no estos principios de la educación popular desde el pensamiento de Paulo Freire? Por ejemplo, en el audio escuchábamos que Freire promovió la horizontalidad entre el maestro y el educando, o el alumno, ¿no? En este caso lo mencionan como alumno, pero en realidad lo promovía como educando o educador, ¿no? ¿Qué tanto promovemos la horizontalidad entonces en nuestros procesos formativos? ¿O seguimos partiendo de que el maestro o el docente es quien tiene la razón, en tal sentido tiene el poder, y entonces se distancia incluso de esa horizontalidad que debe estar establecida en un proceso formativo, ¿no? Incluso piensa que ya no debe aprender más, porque ya se la sabe toda a todos, ¿no?
Y por lo tanto tiene que transferir conocimiento.
Exactamente.
Transferir conocimiento. Sí. Como lo escuchábamos en el audio, Valencia, el proceso educativo liberador no es transferencia de información, no es transferencia de conocimiento. Es la construcción colectiva de nuevos conocimientos, nuevas teorías a partir del diálogo.
Sí.
Y de ahí entonces la horizontalidad implica otros elementos de éticos y morales, como son por ejemplo la tolerancia, como lo es por ejemplo el respeto, que como todas y todos sabemos son valores o principios éticos y morales del socialismo. La tolerancia, el respeto, la responsabilidad y la corresponsabilidad. Todos estos elementos dentro del plano de la horizontalidad para la construcción colectiva del nuevo conocimiento es fundamental en esta teoría de la educación liberadora. Por eso es que en la educación tradicional, como bien lo señalaba el audio, Freire la catalogó de educación bancaria, existe la verticalidad, justamente porque es el modelo donde el profesor reproduce las relaciones de poder del capitalismo y unas relaciones de dominación donde el conocimiento es el poder y él tiene el poder por tener el conocimiento. Y es el centro entonces del proceso, cuando el centro del proceso debemos ser todos, incluyéndonos los profesores o los facilitadores y las facilitadoras que estemos dentro de ese proceso educativo.
Sí, por eso una invitación a nuestros usuarios y usuarias es que revisemos que tanto de esto que estamos comentando hemos sido nosotros partes también, ¿no? ¿Cuántas veces no pasamos por un proceso formativo donde precisamente la horizontalidad no es la que está planteada, ¿no? Sino que eso que dice William ahorita, el profesor o el docente es quien tiene la razón y así te lo hace saber y así te lo impone incluso.
Y como participantes o estudiantes alienados, alienadas, exigimos que se reproduzcan esas relaciones.
Sí.
Y no hacemos los mayores esfuerzos para romper con ese tipo de relaciones de dominación donde el profesor es el centro del universo.
Sí, como oprimidos, que es parte de esa teoría que desarrolló Paulo Freire desde la pedagogía del oprimido, que incluso es un libro que recomendamos a nuestros usuarios y usuarias consultar, porque allí desarrolla esta teoría pues de los oprimidos y de los opresores. Y entonces precisamente la educación popular nos plantea liberarnos de esos mismos yugos que nos plantean la opresión, ¿no? Donde el miedo es una de esas expresiones de la opresión, la intimidación que nos da todo ese proceso formativo, ¿no? Pero otro de los aspectos que destaca el audio, hablando de diálogo, es precisamente un diálogo que promueve sujetos críticos, ¿no? Y de allí la necesidad entonces de desarrollar condiciones para producir conocimiento, no de transferirlos, como lo resaltaba William ahorita, ¿no? No se trata de transferir conocimiento, sino de crear condiciones para producir conocimiento a partir de la propia realidad. De allí que esa teoría que desarrolló Freire, donde pudo generar situaciones para que los propios oprimidos, a partir de su propia realidad que vivían, de su propia situación de opresión, desarrollaran su proceso de alfabetización. Es de allí donde Freire, por ejemplo, partía de, con los propios trabajadores y trabajadoras, con las amas de casa, reconocer esa situación de opresión y de allí aprender a leer y a escribir. Fue una de las grandes contribuciones que hizo Freire con una nueva forma de educar, con una nueva forma de educarnos también desde el rol de profesores y profesoras, ¿no? Porque es otra de las cosas que destacamos aquí en el audio, donde el propio Freire nos puso en la situación de aprender a partir de enseñar. Esa relación entre enseñar y aprender también nos las puso a cuestionar. Sí, igual que la neutralidad. Freire desarrolló, y de allí también que para nosotros en la Red Popular de Conocimientos Libres asumimos la educación popular como un acto profundamente político. En la medida que asumimos la política como esa capacidad también de poder transformar, por eso es que partimos de que no hay neutralidad en los procesos formativos. Y de allí que revisemos entonces nuestros procesos formativos, que tanto son neutrales, o asumiéndolos así, o si en realidad lo estamos asumiendo como una posibilidad de transformar la realidad, y de allí que la necesidad de asumirlo como un proceso profundamente político, ¿no? El acto de educar, el acto de, porque además nos pone William en la situación de comprometernos con nuestra realidad, de comprometernos con nuestro rol histórico, porque nosotros sí somos partícipes. Exacto. Y sí podemos transformar nuestra realidad y nuestra historia.
Al hacer la crítica implica, en primer lugar, un compromiso de quien hace la crítica, un compromiso con ser sujeto de transformación de esa realidad a la cual critica. Y es bien importante, Valenciña, que de alguna manera esta pregunta que nos compartió con nosotros esta usuaria o usuario del Sistema Bolivariano de Información y Comunicación SIXI, ¿verdad?, a través de Vencedor, la vayamos detallando. Entonces, se ve expresado en nuestro proceso educativo todo estos elementos que hemos estado conversando en detalle. Por ejemplo, la problematización de los procesos, la incorporación crítica o el desarrollo de un pensamiento crítico, el desarrollo de acciones transformadoras de la realidad, cómo nuestros procesos educativos impulsan procesos de transformación. Uh-huh. Ahí estaría la interpretación desde esa perspectiva, estaría la respuesta a la gran pregunta que comparte con nosotros esta usuario que esperamos se identifique, nos manda un mensaje.
Claro. No, y cuando hablamos de que la educación no es un acto neutral, cuestionado por el maestro Freire, pero también por nuestro maestro Simón Rodríguez, del cual vamos a leer algunas cosas ahorita, partimos de que todo el proceso formativo que nosotros hemos recibido en la escuela, en la universidad, en el liceo, precisamente no ha sido neutral. No nos pueden decir que no nos adoctrinaron bajo unos principios de la
ideologizada.
Exactamente, bajo una ética que obedece a una concepción de vida que pudiéramos decirlo desde el capitalismo, ¿no? En tanto vemos que han sido procesos que nos han precisamente más bien cultivado en esa cultura de la opresión. Porque mientras menos hablemos, como que mejor era la cosa, ¿no? Si uno levantaba la mano, primero para levantar la mano te temblaban desde las piernas hasta la boca, para poder hablar, porque el profesor, tú no sabías, o la maestra, cómo te iba a recibir lo que tú, y mucho menos pensar que iba a ser un cuestionamiento. Tanto era así que, bueno, eso implicó, como le implicó a Freire, el exilio, ¿no? A muchos de nosotros nos implicó salirnos del sistema educativo. Salirnos del sistema educativo porque, bueno, era un choque ideológico, que hoy entendemos que es así, un choque ideológico, y eso pasaba por entonces no formar parte de ese sistema, ¿no? Otros se enfrentaron, como el mismo Freire, pero también como lo hizo Simón Rodríguez en sus tiempos, ¿no? De allí que una de parte de la pregunta que nos hace el compañero y compañera nos lleva a nosotros a asumir que la educación liberadora es esa educación emancipadora, es esa educación socialista, o sencillamente educación popular, que no tiene que ver lo popular con pobre o con pobreza, ¿no? Como también muchos nos lo han hecho ver, pareciera que la educación popular para algunos es la educación de los pobres y de los pobres los más pobres, ¿no? Todo lo contrario, es esa educación que nos permite conectarnos con ese compromiso que tenemos con nuestra historia, con nuestra realidad, y todo eso es sinónimo de esa esencia de un enfoque educativo que en la Venezuela actual, la Venezuela bolivariana, se ha puesto al servicio de la transformación social y de la construcción del socialismo, ¿no? Bien descrito en el Plan de la Patria, en muchos de sus objetivos, donde el proyecto nos lleva a pensar en esta educación popular como una de las bases fundamentales también para la construcción del socialismo. Ahora, ¿qué tanto de eso de verdad estamos haciendo en nuestra práctica real? Como lo dice el mensaje que nos hicieron llegar hace un rato, es parte del análisis crítico que debemos hacer, ¿no?
Es una pregunta problematizadora que nos invita a la reflexión y el análisis crítico de todas las experiencias. Porque pudiéramos afirmar que sí se está haciendo, pero también podemos afirmar que en muchos casos no se está haciendo y estamos entrando en contradicciones fundamentales con este enfoque. En principio, la revolución bolivariana socialista impulsa,
nos plantea eso,
nos plantea la educación popular, la educación liberadora, como la base política, teórica y metodológica para el desarrollo de los procesos educativos. Eso está claro y se ve expresado en toda la educación bolivariana y en todos los documentos que podamos que tenemos acerca de todos los niveles de formación. Muy particularmente podríamos hacer referencia a uno de ellos, por ejemplo, la misión Alma Mater, que es la misión universitaria de formación, donde se crean los programas nacionales de formación. Y básicamente estos programas nacionales de formación deben estar vinculados con los procesos de transformación en la comunidad e impulsan proyectos socio-integradores, proyectos socio-tecnológicos, proyectos que deben estar dirigidos a la transformación de las realidades vinculadas con las necesidades del pueblo, vinculadas con las comunas, con el desarrollo social de nuestro país. Existen muchos programas nacionales de formación, tenemos un total aproximado, o vamos hacia allá, de 29 universidades politécnicas territoriales que hay que conformar dentro de la misión Alma Mater, y todas estas universidades politécnicas territoriales deben estar trabajando en función de las realidades de estos territorios sociales que son los estados. Por ejemplo, tenemos aquí en La Victoria la Universidad Politécnica Territorial de Aragua, que debe abordar todo el ámbito del estado de Aragua y desarrollar programas de formación o programas nacionales de formación que den respuesta a las necesidades en el territorio aragüeño. Y todos estos programas deben estar sustentados de este enfoque y de hecho deben promover proyectos que impacten en el desarrollo y la transformación de la realidad. Eso está planteado para todo el país.
Sí.
Desde esta perspectiva, y estamos mencionando una dentro de todo el sistema educativo. Ahora, ¿qué debemos preguntarnos también? Estos nuevos modelos educativos que se están impulsando desde la educación liberadora, ¿quiénes los están impulsando?
Exacto.
¿Será que necesitan profesoras y profesores, facilitadoras, facilitadores, en general, educadoras y educadores que desarrollen el pensamiento de la educación liberadora, que estén comprometidos con un planteamiento? Porque estamos desarrollando proyectos con personas que
hemos sido formados,
dentro de la estructura capitalista. Por lo tanto, es necesario una reeducación de todos los que estamos en el sistema educativo para poder impulsar un proceso educativo liberador.
Sí, de allí que me hace recordar esa frase tan conocida por nosotras y nosotros de Ernesto Che Guevara, cuando nos alertaba que no podemos construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estamos construyendo socialismo, intentando transitar hacia el socialismo bolivariano en este caso, pero sin reflexionar críticamente sobre el enfoque de la educación popular? ¿Será que lo estamos desarrollando entonces como una arma mellada del capitalismo? Es allí nuestra necesidad de alerta para que podamos entonces desarrollar procesos de reflexión que nos lleven a transformar esos procesos educativos, porque como dice William, pueden surgir con muy buena intención y además conceptualizado desde el enfoque de la educación popular, pero de allí en su tránsito hacia aplicarlos, hacia gestarlos, hacia implantarlos como tal, podemos correr muchos riesgos, que además se nos plantean como desafíos también, porque no nada más es la conceptualización de ese modelo educativo, sino desarrollar toda una serie de estrategias para poderlo administrar como tal o gestionar como tal desde lo que es la gestión educativa, ¿no? Eso implica la facilitación, eso implica las estrategias como tal de para el desarrollo del proceso formativo, incluso el proceso de evaluación, porque hasta dónde el proceso de evaluación no se convierte no se convierte en una condición para reproducir esos modelos de dominación, porque nosotros lo hemos vivido, nosotras y nosotros, ¿no? Si no sacábamos la máxima nota que teníamos que sacar, pues ni pasabas, ni eras concebido como tal ya aprobado para poder avanzar. Entonces, el tema de la evaluación también se convierte en un tema desafiante para reflexionar críticamente cómo allí se debe expresar la educación popular también, ¿no? Desde todos estos principios: horizontalidad, respeto, tolerancia, dialogicidad, el amor como tal también fundamentalmente como parte de, pero también el desarrollo del pensamiento crítico, que tanto estos procesos nos convierten en sujetos críticos y comprometidos con nuestro proceso de transformación. Porque para darte pase, William, otro elemento que escuchábamos en el audio es que nosotros en la educación popular no es que a través de la educación vamos a lograr el cambio, sino que a través de la educación logramos el cambio en nosotras y nosotros mismos. Sí. Y en tal sentido lograremos el cambio también de nuestro entorno inmediato, laboral, social, cultural, sobre todo lo cultural, ¿no?
Sí, Pablo Freire decía, le enseña que la educación no va a transformar la realidad, uh-huh, pero sí va a transformar a los seres que van a transformar la realidad.
Exactamente.
Y de hecho eso fue lo que hizo Simón Rodríguez con nuestro Simón Bolívar. Fíjense, tenemos un mensajito, Valenciña dice: hola, muy buen día, saludos camaradas, les escribe Williams García. Muy bueno el tema del día de hoy, y parte de estos grandes educadores populares es partiendo por Simón Rodríguez, Paulo Freire. Ajá, el mensaje sigue, creo que llegó hasta ahí. Y Paulo Freire, sí, sin duda alguna, muchos saludos, Williams.
Sí, saludos, Williams, un abrazo, William. Un abrazo. García, compañero también, además participante de uno de esos programas nacionales de formación que forman parte de la misión Alma Mater que mencionaba William hace un rato. Nos referimos al Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud, Prevención y Salud en el Trabajo, que se administra también desde la Universidad Politécnica Territorial Federico Brito Figueroa, de aquí, nuestra Universidad del Estado de Aragua. Y bueno, William es uno de nuestros participantes, pero también forma parte de otra instancia que además también reflexiona mucho en torno a la educación popular, y nos referimos al Frente de Delegados y Delegadas de Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en el Estado de Aragua. Y bueno, William nos permite tomar algunos referentes que para la Red Popular del Conocimiento Libre son referentes de la educación popular, como por ejemplo parte del pensamiento de Simón Rodríguez, de Paulo Freire, del mismo Luis Beltrán Prieto Figueroa, que recientemente escuchábamos en palabras del presidente Nicolás Maduro, que una de las cosas que se está pensando, William, incluso como parte de estos desafíos del modelo educativo revolucionario socialista, es la escuela como tal. La escuela como estructura incluso forma parte de, o debe en ella expresarse estos principios del enfoque de la educación popular. Y el presidente Nicolás Maduro nos hablaba de que han estado revisando, estudiando el pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa al respecto, porque es que la escuela debe ser un espacio para la formación integral, y cuando nosotros hablamos de la formación integral, hablamos de esa formación que nos debe permitir formar a ciudadanas y ciudadanos desde un enfoque holístico, un enfoque integral e integrador de los saberes. Entonces la escuela no debe ser vista como también nos les ilustran algunos audios, como la educación prohibida, por ejemplo, una estructura que prácticamente pareciera más bien obedecer a un espacio de represión, ¿no? Donde tenemos las aulas cerradas, donde tenemos el timbre que nos avisa que tenemos que salir corriendo una hora, tenemos que regresar otra hora, donde incluso se han ido agotando los espacios de recreación, los espacios de compartir, de convivencia, más allá del salón. Y al contrario, más bien cada vez vemos escuelas, sobre todo en el sector privado, donde los espacios son tan cerrados que ni siquiera una ventana hay, ¿no? Y Luis Beltrán Prieto Figueroa, como uno de esos referentes, nos hablaba de la escuela como una estructura que debe promover y que debe favorecer este desarrollo de un proceso holístico, integral e integrador de saberes, al cual la educación popular nos invita también a pensar y a desarrollar, ¿no? Que debe estar vinculado con esa práctica transformadora de quienes participan en él, porque además otra de las cosas que debe desprenderse de todo este proceso formativo es promover, entre otras cosas, nuestro contacto con el ambiente, como parte de nuestra existencia en el mundo, ¿no? Entonces, Luis Beltrán Prieto Figueroa es uno de nuestros referentes también para la educación popular, así como Simón Rodríguez, Paulo Freire, que tienen algunos legados que quería, o parte del legado, algunas frases que queríamos comentar hoy.
Sí, Valencia, pero antes vamos a terminar de leer un mensaje que nos llegó, creo que es de la misma persona que no identificó, un 042, y en su análisis, por ejemplo, hay profesores que sí tienen praxis entre su teoría y su práctica. Seguramente se refiere a una praxis educativa liberadora. Hay coherencia entre la teoría y su práctica educativa. Pero hay profesores dentro de la revolución que reproducen el modelo capitalista, justamente lo que estamos conversando. Por eso es la necesidad de la transformación, en primer lugar, de todos. Pero el papel del educador y del educador es fundamental para impulsar ese proceso de transformación.
Por eso se nos plantea todo esto como un desafío, William, porque el propio modelo educativo, por ejemplo, en la universidad, en las escuelas, en el sistema de formación socialista del partido, de los partidos aliados a la revolución, debemos pensar desde el modelo de gestión de ese proceso formativo, aspectos como, por ejemplo, la formación permanente de los profesores o de las profesoras o de los docentes en general. Porque como tú bien decías, nosotros también hemos sido parte de ese modelo educativo tradicional donde más bien se desarrollaban espacios para la opresión como tal, ¿no? Entonces, ahora nosotros también debemos ser parte de ese proceso permanente que nos lleve, nos invite a reflexionar críticamente cómo es nuestra praxis educativa en este caso, entendiendo la praxis como esa unión inquebrantable entre teoría y práctica, ¿no? Debe haber una total coherencia entre ello y a lo mejor teóricamente pues asumimos mucho de nuestros principios, pero en nuestra práctica contradecimos esa teoría y es allí donde entonces no podemos hablar de praxis, sino de una alienación incluso entre lo que hacemos y decimos o pensamos, ¿no?
Por eso cada profesor, cada profesora, cada educador y cada educadora debe hacer una reflexión crítica de su práctica educativa para ver si está desarrollando praxis o si está entrando en contradicciones con la teoría, con lo político, con lo teórico y lo metodológico de la educación de grado.
Sí, pero también el modelo de gestión debe promovernos esos espacios para reflexionar, claro, William, porque sí, muchos de nosotros podemos estar en eso, ¿no? Ah, nos vamos a la identificación, ¿no? Ah, bueno, Yoli nos dijo aquí que le siguiéramos dando.
Llevamos embajada
ya para terminar. Sí, porque muchos de nosotras y nosotros podemos estar sumergidos ya en esta necesidad imperiosa de reflexionar críticamente nuestra praxis, ¿no? Pero a lo mejor no todas y todos estamos en eso. El propio modelo de gestión debe también promover esas condiciones, como le dice Paulo Freire, ¿no?
Crear esas condiciones, establecerlas como una necesidad, además que es totalmente coherente con el modelo de educación liberadora, la reflexión permanente problematizadora de nuestras prácticas, para construir a partir de conocimiento transformador.
Sí.
Por eso el modelo de gestión debe estar impregnado y debe favorecer acciones y estrategias muy concretas que establezcan pues el desarrollo de estas reflexiones críticas.
Sí, de allí que bueno, vamos a compartir con nuestros usuarios y usuarias algunos de estos referentes, como lo decía William García en su mensaje, ¿no? El compañero William, que nos lleva a revisar de qué estamos hablando cuando estamos hablando del pensamiento de Simón Rodríguez o de Paulo Freire o de Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿no? Cuando hablamos de ellos como referentes de la educación popular. Pero es que fíjense que Simón Rodríguez en los años de 1840, 1830, nos llevaba o promovía pensamientos como los siguientes, ¿no? Él decía que una de las cosas que debíamos hacer desde la educación es enseñar a los niños a ser preguntones. ¿Para qué? Pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer, se acostumbren entonces a obedecer la razón y no a la autoridad como los limitados y no a la costumbre como los estúpidos. De allí que la problematización sea un principio de la educación popular, ¿no? Incluso el propio Simón Rodríguez aquí nos los plantea. Enseñar a los niños a ser preguntones, porque es que en esencia también nosotros desde la niñez somos así, nos preguntamos, pero nos preguntamos para qué, como decía Simón Rodríguez, para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Para obedecer a la razón y no a la autoridad como se nos ha impuesto, usuarias y usuarios. Yo insisto muchísimo en eso porque es que nosotros seguimos reproduciendo como madres, como padres, como tíos, como tías, esto, como maestro, como maestra, como vecinos, seguimos reproduciendo en muchos de nuestros espacios este interés de que desde la niñez obedezcamos más a la autoridad, incluso abusemos del poder que nos da la autoridad de ser padres y de ser madres, y no que nuestros niños y niñas obedezcan entonces en tal sentido a la razón. Entonces se acostumbran a obedecer a esa autoridad y eso como los lleva a ser limitados. Ya. Exactamente, sí. Y eso es algo que, fíjense que el propio Simón Rodríguez lo promovía, que lo deberíamos hacer en nuestros espacios. De allí que nosotros partimos, William, de que la educación popular no es precisamente entonces la educación de los pobres y de los pobres los más pobres. Porque ¿a quién formó Simón Rodríguez? ¿A quién lo formó para lo grande, para lo hermoso? Nada más y nada menos, ¿aquí a quién?
Al Libertador.
Sí.
Simón Bolívar.
De allí que recordemos eso que le escribió nuestro Libertador Simón Rodríguez al maestro... Simón Bolívar.
Al maestro Simón Rodríguez.
Sí, en esa carta de 1824, cuando le dice: usted, maestro mío, cuánto debe haberme contemplado de cerca, aunque colocado a tan remota distancia. ¿Cuánto debe haberme contemplado de cerca, aunque colocado a tan remota distancia? ¿Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos? Estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas de Europa, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos de esto, reconocemos que Simón Bolívar no era de los pobres los más pobres desde su nacimiento, ¿no? Todo lo contrario.
Aparte de la oligarquía.
Exactamente, la oligarquía nacional, de la oligarquía venezolana de esos tiempos.
De los ricos de esa época.
De los ricos y de todo eso se zafó,
se liberó
Simón Bolívar, y como lo dice en esta carta, porque alguien como Simón Rodríguez lo formó para lo hermoso, y eso es la educación popular, formar para nuestro compromiso con la realidad, nuestro compromiso con cambiar esta sociedad y transitarla a una sociedad más justa, más digna, más libre, y de allí la educación popular. Y cuando hablamos de esa sociedad, nos referimos a una sociedad socialista, William.
¿Sabes que esa frase, ese pensamiento, o mejor dicho, esta carta de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, me recuerda mucho, particularmente este párrafo, me recuerda mucho algo que siempre mencionaban los sandinistas en Nicaragua, que era que no importa la clase donde se nace, sino la clase con la que uno se compromete.
Así es.
En este caso, Bolívar nació dentro de la clase adinerada, la clase rica de la época, pero su compromiso de clase es gracias a la educación popular, la educación liberadora de nuestro maestro Simón Rodríguez. El compromiso fue con la clase humilde, con la clase trabajadora, con el pueblo.
Sí. Bueno, fíjate que una de las cosas que nos decía Simón Rodríguez en esos años era cosas como esta: enseñar es hacer comprender, es emplear el entendimiento, no hacer trabajar a la memoria. Y que resulta que también en ese enfoque de la educación tradicional, una de las cosas que se promueve precisamente, como tienes que pasar, y tienes que pasar con mejor nota para que sea muy bien reconocido, prácticamente hemos puesto a trabajar muchas y muchos de nosotros más bien a la memoria, ¿no? Entonces reproducimos
lo que llaman el caletre,
sí señor, y si no, nos chuleteábamos o se chuleteaba. Pero en todo caso era tratar de hacernos reconocer por un sistema que finalmente lo que hacía era convertirnos cada vez más en opresores, porque cuando hablamos de opresión no es que hablamos del látigo encima que podían haber sido víctimas nuestros esclavos y esclavas, es el propio látigo de nuestros miedos, el miedo a no ser reconocido. Eso es un miedo el primer paso es reconocer que estamos sujetos a ese miedo, a la intolerancia, al irrespeto. Bueno, fíjense lo avanzado, como dice también Simón Bolívar en esa carta del pensamiento de Simón Rodríguez, que en estos tiempos hablaba de esto, ¿no? Por eso lo llevó a tantas cosas que vivieron. Pero también Freire, como parte de su pensamiento, nos decía que educar es conocer críticamente la realidad, que educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad. Y cuando el presidente Maduro nos habla de esto últimamente, de la utopía, muchos se ríen y lo siguen también vilipendiando y se siguen riendo de él en cuanto a la utopía, ¿no? Cuando nos habla de la utopía, pero es que nos habla de la utopía concreta, como lo decía también Simón Rodríguez, y en el libro azul lo vemos también, William, ese pensamiento de la utopía concreta retomada por el comandante Chávez. Y en estos días lo ha venido comentando el presidente Nicolás Maduro, cuando asumimos la utopía como esa posibilidad de caminar hacia la transformación de la realidad. Y fíjate que Freire decía: educar es comprometerse con esa utopía de transformar la realidad. En la medida que caminemos hacia esa transformación, esa utopía será concreta y nos llevará a seguir caminando, ¿no?
Claro, como dice Eduardo Galeano, me acerco a ella 3 pasos y ella se aleja 10 pasos. Y al final dice, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, para caminar, pero es que en la medida que avanzo en una revolución,
sí,
y voy consiguiendo que esa utopía se aleje, porque voy profundizando en ella y porque los alcances de esta revolución cada vez se hacen más grandes, cada vez se hacen más duraderos y se hacen mayores.
Sí.
Por eso la utopía siempre estará allá.
Así
es. Tenemos que ser permanente durante toda la vida, correr tras de ella.
Pero con una conciencia que nos lleva a saber que ese tránsito es para transformar, para transformarnos nosotros y en este sentido transformar esa realidad.
Persiguiéndolas vamos transformando y
claro, con conciencia, así es. Bueno, fíjate que Luis Beltrán Prieto Figueroa nos decía cosas como las siguientes también: en un país cualquiera, en una época cualquiera, es inconcebible, escuchen esto, que el Estado deje abandonada al capricho de las actividades particulares la orientación y formación de la conciencia de los ciudadanos. De allí la necesidad de que nosotros tenemos de promover nuestro modelo educativo bajo la doctrina bolivariana, porque es todo un tema que la derecha ha impuesto como matriz.
No a la ideologización.
No a la doctrina. Nosotros sí desarrollamos una doctrina bolivariana, y eso está previsto en el artículo 1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto parte del Estado docente del que nos hablaba Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es decir, que el Estado no puede dejar abandonado al capricho de las actividades particulares la orientación y formación de la conciencia de los ciudadanos y las ciudadanas. De allí que nosotros debemos también pensar en qué tanto estamos promoviendo desde nuestros procesos formativos ese compromiso por el desarrollo de las líneas estratégicas que están planteadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, porque es que nosotros debemos egresar a ciudadanos o formar a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con ese modelo de país que tenemos. Es lo que nos plantea Luis Beltrán Prieto Figueroa desde el Estado docente. Pero también Luis Beltrán Prieto Figueroa nos planteaba que progresiva en el sentido de la formación, esta formación debe ser progresiva para la formación de un hombre y una mujer integral, de un hombre y una mujer libre y responsable con el desarrollo económico y social, como miembro de una comunidad que trabaje el beneficio social por encima del individual, que implica la satisfacción de las necesidades personales en armonía con la sociedad. Imagínate tú lo que aquí nos está diciendo Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿no? Y que debe ser algo que estudiemos y revisemos críticamente para poder dar esa batalla de ideas que también permanentemente hablamos, ¿no? Nosotros no podemos dar garete la formación, es decir, no podemos dejarla así al capricho de los demás, porque es que así fuimos formados. Nosotros de la Revolución Industrial fuimos formados y egresados para los grandes capitales, para que se reprodujeran exactamente esas situaciones de opresión y de explotación como tal. Y como dice Luis Beltrán Prieto Figueroa, formar un hombre, una mujer integral, un hombre, una mujer libre, es ser responsable con el desarrollo económico y social del país. De allí que es la necesidad de estudiar, por ejemplo, el Plan de la Patria, para saber con qué estamos nosotros comprometidos al formarnos en este sistema educativo bolivariano.
Sí, Valenciña, y justamente a partir de eso vamos a leer un mensajito de texto que nos acaba de llegar. Y dice así: saludos, es un participante del Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud del Trabajo, que se dicta, se administra, uh-huh, o se gestiona aquí en la Universidad Politécnica Territorial de Aragua, donde yo formo parte del Programa Nacional de Formación de Prevención y Salud del Trabajo, que se desarrolla desde el enfoque de la educación popular, que a través del conocimiento transformo mi conciencia y esta a su vez transforma a la realidad.
Bueno, eso a mí me emociona mucho escuchar y leer eso, porque es la lucha también con la cual nosotros estamos casados, nosotros y nosotras desde hace un tiempo, y precisamente porque en la medida que reconocemos que hemos sido oprimidos y que seguimos siendo oprimidos probablemente por muchos de estos rasgos que encontramos en nosotros y nosotros, también nos hemos comprometido con la liberación de otras y otros, ¿no? O sea, porque de eso también habla Freire en la educación popular. No es que nos reconozcamos oprimidos y ahora en la medida que intentamos liberarnos nos convertimos en opresores de otras y otros, ¿no? Todo lo contrario, por eso es un gran desafío permanente.
Qué interesante, y bueno, le mandamos un gran abrazo a este participante, uh-huh, o a esta participante, bueno, no identificó el nombre, del Programa Nacional de Formación, Prevención y Salud del Trabajo. Y bueno, justamente a través de estas acciones, él se, como bien lo señala, se transforma,
sí,
a sí mismo, pero a su vez esa transformación implica desarrollar acciones para transformar la realidad.
Y lo disfruta, William, porque una de las cosas que nos dice Freire en la pedagogía del oprimido es que, bueno, el proceso de transformación es como un proceso de parto, ¿no? Es doloroso, pero da el surgimiento de un nuevo ser. Pero cuando uno, con todo lo doloroso que puede ser, porque voy a enfrentarte, exacto, a por ejemplo, a reconocer que en ti ha prevalecido más, por ejemplo, la arrogancia, el egoísmo, la cobardía, reconocerlo es doloroso, pero en la medida que te casas con ese proceso de transformación, lo disfrutas porque es un profundo acto de amor, porque en esa medida también transformarás tu entorno inmediato, ¿no? Y de allí que, bueno, ya para terminar, nos quisiéramos despedir un poco conceptualizando ese enfoque de la educación popular, ¿no?
Por el día de hoy. Necesitamos profundizarlo en el próximo programa.
Claro, sí, compartir esto para que sigamos pensando y repensando desde nuestros procesos formativos qué tanto estamos promoviendo el enfoque de la educación popular o qué tanto estamos creando condiciones para seguir utilizando la educación como un arma mellada del capitalismo, ¿no? Lo cual se convierte en una contradicción, porque no podemos estar hablando de un proceso en tránsito hacia el socialismo cuando desde la educación desarrollamos una situación de opresión, ¿no? Y
reproducimos una cultura de la dominación.
Sí, porque en la medida que no desarrollemos ese proceso de conciencia crítica, de reflexión crítica, pues entonces seguimos jugándole a esa hegemonía que incluso culturalmente se ha impuesto, ¿no? Bajo la opresión. Y desde allí que nosotros en la Red Popular de Conocimiento Libre asumimos entonces la educación popular como esa educación que está al servicio de los intereses de las mayorías históricamente excluidas y oprimidas, ¿no? Con miras a su liberación definitiva, lo cual significa que debe estar al servicio de la construcción de conciencias y voluntades, porque transformar la realidad es transformar esas conciencias, transformar las voluntades con bases, claro, y con bases muy bien fundadas en el socialismo bolivariano del siglo XXI como un sistema político, económico y social humanista. Entonces, de allí que nosotros nos invitamos a seguir pensando esto desde la comunicación popular, como bien lo decías, desde los procesos formativos con el poder popular, con los diferentes niveles del sistema educativo como tal, que tanto estamos desarrollando el enfoque de la educación popular. Por ejemplo, las canaimitas. No es nada más tener la canaimita allí como un espacio de liberación porque tenemos acceso a la tecnología en este caso, que también fue algo elitesco históricamente, ¿no? Sino los contenidos que están allí están promoviendo un proceso de reflexión crítica, los libros que nuevos que tenemos.
Para el abordaje de esos contenidos.
Claro, en la misión Alma Mater estamos promoviendo el proceso de reflexión crítica. Bueno, son preguntas que dejamos y que en el próximo programa podemos detallar un poco más en cuanto a desafíos, William, en nuestro proceso formativo. Como ven o como escuchan nuestros usuarios y usuarias, esto es un tema que a nosotros nos apasiona, nos encanta, porque además nos asumimos políticamente como educadores populares, ¿no? Bueno, y nos vamos a despedir hoy en este programa número 55. Vamos a compartir con nuestros usuarios y usuarias una canción, más que una canción, es un audio que nos trajimos a 100 años de nuestra alma llanera, que estuvimos recordándola la semana pasada, el viernes pasado, 100 años de nuestra alma llanera, incluso como el segundo himno de nuestra patria. Pero en esta oportunidad, el día de ayer en la edición del Kiosco Verás, ese programa de Arle Herrera en BTV, nos mostraron este audio que forma parte de un almuerzo que tuvo el comandante Chávez con varios presidentes, amigos, camaradas, y donde entonó esta letra del alma llanera con mucho sentimiento, como además nos acostumbró el comandante Chávez. En esta oportunidad lo acompañó un poquito el presidente Rafael Correa, presidente del Ecuador, gran amigo de nuestra patria también. Y bueno, hoy nos los trajimos para a 100 años de nuestra alma llanera. Qué bonito recordarlo también entonada por nuestro comandante Chávez en este almuerzo que tenía con presidentes amigos en el Hotel Radisson. Entonces, lo vamos a escuchar y así llegamos al final de nuestro programa número 55, William.
Bueno, Valenciña, será hasta el próximo lunes, cuando estaremos compartiendo con nuestros usuarios y usuarios de Vencedora 97.7 de 9 a 10 y piquito de la mañana.
Sí, agradeciéndole a Georgie en estos espacios que son más allá de técnicos, ¿verdad? Porque Georgie también está allí absorbiendo todo lo que en esta cabina se dice, y a nuestros compañeros y compañeras de Vencedora 97.7 FM, entre ellos Adriana Peláez en la coordinación de la radio, y bueno, a nuestros usuarios y usuarias, a todos los que nos escribieron, muchas gracias por ayudar a desarrollar este tema. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana en Rumbo al Socialismo. Un abrazo para todas y todos.
Para el presidente Chávez, espero que nuestro ritmo mejore, alma llanera.
nací en esta ribera del Arauca vibrador, mano de la espuma, de la garza, de la rosa. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol, y del sol.
Pero también para la Scala de Milán.
Déjame oír, no sabotees, Rafael. No de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, canto, sueño, con claveles de pasión. Amo, lloro, sueño, canto, arrulla la rubraquine del potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol.
¿Dónde está el tenor para que se lo lleve también a la Scala de Milán, por favor, al comandante Chávez?
Ahora que cante Correa.
Ya le quitó el empleo al tenor de la Scala de Milán.
Si los viejos cantamos, ¿qué le queda a los jóvenes, verdad? Que cante Correa, tócale una Correa ahí que él canta. ¿Qué vas a cantar, Rafael? Yo te presento.
Después
seas tímido, tenor, no seas tímido.
A la Scala de Milán, el comandante Chávez. Otro aplauso para el comandante Chávez, con alma llanera.